Nos vamos un poquito al ámbito científico de la investigación en Uruguay, en particular para conocer de cerca un proyecto que se viene desarrollando por parte de tres facultades de la Universidad de la República que están trabajando en conjunto en un proyecto de estudio sobre la presencia de microplásticos en la leche humana. Y esta mañana nos visitan aquí en los estudios de Radio Uruguay Ricardo Facio, profesor de física en la Facultad de Química. Buen día, Ricardo.
Bien, gracias por la invitación.
Y junto a él, Lucía La Rosa, estudiante de tercer año de Facultad de Química. Buen día, Lucía.
Buen día, muchas gracias.
Bien, un equipo que en realidad se completa también con participación de las facultades de Medicina y de, me falta, Ciencias. Ahí está, exactamente. Medicina y Facultad de Ciencias, ahí está. Bien, un proyecto que tiene, supongo, una motivación. ¿Por qué lo pensaron? ¿Por qué se les ocurrió? ¿Por qué consideraron que era importante estudiar esto, esta situación, este problema? A ver, ¿quién nos cuenta? Lucía.
Sí. Bueno, en realidad los microplásticos es algo que, bueno, es un tema bastante nuevo.
Sí.
Se ha
un tema emergente, dicen ustedes en la presentación.
Sí, se ha descubierto de que aparece, bueno, de que se presenta en varias partes del cuerpo, y en Europa y en Asia se descubrió de que podían llegar a la leche humana. Entonces a Fabiana, la estudiante de medicina, se le planteó una duda, que es, ¿será que en América, y más precisamente en Uruguay, pasa lo mismo, de que existen microplásticos en la leche humana? Y bueno, y habló con Carmina, la de Ciencias, y conmigo. Y además de eso se nos plantearon algunas dudas como, bueno, si en el caso de que aparezcan microplásticos, ¿van a aparecer en la misma proporción en la capital, Montevideo, que en el resto del país? ¿Puede relacionarse con factores ambientales, de estilo de vida, y la alimentación de la mujer? Y bueno, y a partir de eso decidimos realizar este proyecto para, bueno, responder a esas interrogantes.
Decir muy naturalmente, hablar de un estudiante de una facultad, de otra, estaban acostumbrados a hacer este tipo de proyectos, Ricardo, así, con estudiantes de distintas facultades y docentes de distintas facultades integrados.
Sí, una cosa que es importante destacar, que es un proyecto que se enmarca en lo que se llama Programa del Apoyo a la Investigación Estudiantil, que lo coordina la Prorrectoría de Investigación de la Universidad de la República, y lleva adelante eso, son iniciativas de estudiantes. Entonces, en ese contexto, quiero recalcar que en este caso el proyecto realmente surge de una curiosidad, de un planteo de los estudiantes que lo proponen. Ellos llegaron a nosotros, en mi caso, por los antecedentes que teníamos de utilizar ciertas técnicas analíticas para la identificación de microplásticos en diferentes matrices, lo mismo con la otra cotutora, que es Andrea Acar, de la Facultad de Medicina, que fue profesora de Fabiana Rodríguez, que es la estudiante de medicina, para justamente enmarcar esto y tener un contexto. Nosotros, como tutores, nos entusiasmamos un montón, porque bueno, necesita ni que hablar la motivación de jóvenes potenciales investigadores a futuro. Aprovechando este contexto, una pregunta muy pertinente, dar la primera respuesta a nivel sanitario del país de esta ocurrencia, prevalencia o monitoreo de microplásticos en leche humana. Y bueno, es por eso que nos enmarcamos en este contexto.
Cuando hablan de un enfoque integral, porque el título del estudio es eso, ¿no? Estudio de prevalencia de microplásticos en leche humana desde un enfoque integral. Es esto de observar esta problemática o el tema, o investigarlo, estudiarlo desde distintas miradas.
De distintas miradas, porque el proyecto tiene dos etapas, ¿verdad? Una parte cualitativa y una parte cuantitativa. La parte cualitativa, ahora quizás Lucía puede dar un poco más de detalle, pero bueno, se lleva adelante una encuesta a la donante para básicamente internalizarnos respecto a los hábitos más comunes, dietarios, prácticas, ejercicio físico y demás, todo lo que de alguna manera nos puede dar un contexto para luego acompañar lo que va a ser el resultado cuantitativo, que es si hay o no microplásticos en la leche que se dona. También es importante destacar de que, bueno, contamos con los avales de los distintos comités de ética, lo cual hemos postulado. Tuvimos el de la Facultad de Química y luego el del Ministerio de Salud Pública, donde se nos planteó tratar de avanzar en un mapeo, un muestreo más global a nivel país, teniendo representantes o teniendo, digamos, estadísticamente representados todos los departamentos donantes de cada uno de los lugares. Hay una serie de requisitos para contemplar, que ahora capaz que Lucía los puede detallar. La donante se anota, si cumple esos requisitos, luego se pasa a la parte de agenda, se agenda la entrevista, se hace la donación y se hace la entrevista.
Claro, porque en este caso donantes voluntarias son fundamentales, Lucía. Las necesitan para el estudio.
La verdad que sí. Eso, precisamos de todo el país. Y bueno, como decía Ricardo, necesitan cumplir una serie de requisitos que en realidad son bastante sencillos. El primero y más importante es que se encuentren entre el día 11 y el año posparto, ya que es, bueno, para mantener cierta homogeneidad en las muestras necesitamos tener ese requisito.
En un periodo similar.
Sí. Después, que hayan nacido en Uruguay y hayan residido durante la mayor parte de su vida, que sean mayores de edad y que presenten excedentes de leche. Esto para, bueno, para que no requiera quitarle una toma al bebé.
Mayores de 18.
Sí.
Ahí está. Que se encuentren amamantando.
Sí.
Bien. Bueno, está en proceso el trabajo. Quiere decir que ya han recibido, por ejemplo, algunas muestras. Han tenido voluntarias.
Sí. Sí. Sí, hemos conseguido de Montevideo y Canelones principalmente. También llegamos a Maldonado y a Durazno. Después el resto de departamentos, bueno, nos faltan. Pero... Sí.
Y bueno, eso implica todo un protocolo muy específico para recolectar esas muestras, además, ¿no? Porque también es interesante, si entramos un poquito en los detalles de la investigación, hay toda una serie de cuidados fundamentales para que esas muestras que sean recolectadas y reciban ustedes en todo el proceso de trabajo no se vean alteradas, no corran riesgo de tener alguna alteración que puede incidir en el resultado, ¿no?
Claro, sí. Como los microplásticos están en todas partes, es bastante difícil de que a la hora de extraer no se meta algún microplástico que no sea de la leche. Es muy difícil, pero bueno, establecemos un protocolo libre de plásticos. Nosotras llevamos todo, que me olvidé de aclarar, pero nosotras vamos al domicilio de la mujer. Ella no se tiene que mover de su casa.
Una vez que hay una voluntaria que dice, claro, estoy en esa situación, sí, con esas características que ustedes necesitan, quiero participar... Sí. Ustedes contactan y van.
Sí, coordinamos un día y una hora de la preferencia de la mujer. Asistimos a su domicilio o, bueno, en algunos casos nos han pedido en un lugar que a ella les quede cómodo, que no tiene por qué ser su casa, puede ser otro lugar. Vamos ahí, realizamos la entrevista, donde, bueno, le preguntamos eso, el estilo de vida que ella lleva. Y después pasamos a la extracción que, bueno, sigue una serie de pasos. Nada, se esteriliza toda la zona, se explica cómo extraer la leche, que debe ser de forma manual, ya que los extractores son de plástico, entonces eso puede, bueno, contaminar la muestra. También se solicita de que 24 horas antes de la extracción no se utilicen ni extractores ni pumps, ya que lo mismo, tienen plástico que puede contaminar la muestra.
Y ustedes, claro, es interesante esto de que también hay preguntas que tienen que ver con el estilo de vida, con cómo uno se alimenta, con cómo uno vive. Y esto, hay antecedentes más allá del tema microplásticos en sí, de haber estudiado, de que hay una serie de factores que inciden en la calidad de la leche materna en general, en cuanto a la vida, a la alimentación, todo eso está bastante estudiado, ¿o no?
No sé si bastante.
Pero son condicionantes que por ahí, más conocidos, imagino, ¿no? Es decir, el estilo de vida, la forma que vive, la mujer en definitiva que va a dar esa leche a su hijo o a su hija, cómo se alimenta, cómo no se alimenta, si hace ejercicio, si no lo hace, en fin, una serie de factores que más allá de si hay microplásticos o no, quizás antes se puedan haber estudiado. No sé si hay estudios al respecto.
Seguramente debe haber, pero bueno, como decía Lucía, quizás no, y sobre todo en esta parte del enfoque de la presencia de microplásticos, quizás no ha sido muy exhaustivo. Y es por eso que, como decíamos al principio, es una oportunidad única a nivel país de básicamente conocer nuestro contexto, al nivel que estamos expuestos, porque bueno, también adelanto, o sea, va a ser muy posible que muchos casos den positivo, porque es natural nuestra exposición natural al plástico. Pero bueno, lo que se ha visto en los pocos trabajos que están publicados a nivel internacional es que, bueno, pueden tener asociados procesos inflamatorios, eso puede traer aparejado mastitis. Y bueno, justamente en base a ese sentido de, bueno, tener una muestra controlada, tener una población cualitativamente también caracterizada, para que luego cuando tengamos el ensayo cuantitativo de presencia o no de microplástico, que va a indicar plástico, tamaño, forma y cantidad, se pueda establecer un primer paso hacia la asociación. No podemos establecer causalidad, eso es algo que lo quiero aclarar ya desde el principio, y eso es de microplásticos en general. Recién ahora estamos en la fase, digamos, de que se han cumplido casi todas las etapas de ocurrencia, de estudios que dicen hay microplásticos. Se está avanzando ahora de forma más sostenida sobre, bueno, establecer causalidad, ¿no? Pero sí es asociación. Si hay asociación, presencia de microplásticos, ciertos procesos inflamatorios, ciertos procesos de acumulación, para luego sí tratar de entender hacia el final la afectación real que puede llegar a tener la salud. Sin datos no podemos concluir. Claro. Entonces la primera parte y la primera etapa es justamente hacerse de esos datos. Y bueno, este estudio en ese sentido tiene eso como objetivo.
Bueno, venimos escuchando hablar cada vez más de esto de los microplásticos, ¿no? Y efectivamente son muy pequeñitos, ¿no? Son imperceptibles para el ojo humano a simple vista, ¿no? Estamos, o no. Mira, Lucía pone cara de que más o menos, a ver, o sí o no. Sí.
depende del rango, porque sí. Eso también son un poco las preguntas que surgen, y es toda una cuestión que está ampliamente discutido aún a nivel científico. Porque como uno establece un rango, que es de una micra a 5 milímetros, yo tengo un grano de arroz y bueno, es un microplástico. Pero si tengo algo de un tamaño de un virus, también puede calificar como un microplástico. Entonces, lo que ha pasado históricamente es que ha sido más fácil ver los microplásticos grandes, que quizás a ojo desnudo o a un microscopio común y corriente son visibles. Pero claro, ahora hay estudios que dicen, bueno, hay agua embotellada, como ejemplo. Los primeros estudios decían que teníamos por agua de litro embotellada en plástico, teníamos 500 partículas, 1000 partículas. Estudios más recientes hablan de que se puede llegar a tener hasta 200.000. ¿Por qué? Porque los métodos analíticos ahora permiten contar partículas más pequeñas. Antes pasaban, como no las veíamos, claro. Ahora las vemos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuántas hay? Pero bueno, ¿de qué tipo y de qué tamaño? Y esa pregunta, hoy por hoy, sigue teniendo un ajuste de metodología asociada. Bueno, la pregunta concreta sería, bueno, ¿cuántos microplásticos hay? ¿De qué tipo y de qué tamaño?
Partículas que pueden estar en el aire, en los cursos de agua, en el suelo, y finalmente en los alimentos también, ¿no? Presentes, ¿no?
Exacto.
Y eso es lo que se está poco a poco estudiando cada vez más. Bien, bueno, y allí entonces ustedes están en pleno proceso de ir recolectando esa leche materna para luego pasar al laboratorio. Sí. ¿Ya comenzaron a recorrer los pasos previstos en el laboratorio o primero tienen que recoger una cierta cantidad de muestras?
Todavía no hemos comenzado con esa parte del tratamiento de la muestra. Porque siempre hay, primero, que sacarnos todo lo que no nos importa de la muestra, que en este caso es la leche. A nosotros no nos importa la grasa, no nos importa nada de eso, nos importan los microplásticos. Entonces, primero lo que hacemos es deshacernos de todo eso, y después ya pasar a al microscopio a ver si hay o no microplásticos. No hemos todavía comenzado con esa parte, ahora estamos priorizando el encontrar donantes que quieran ayudarnos con una muestra, y ya cuando tengamos cierta cantidad procederemos al análisis.
Parece muy simple cuando decís separar.
Ojalá.
¿No? Separar todo lo que no necesito de lo que sí necesito estudiar. ¿Eso cómo se hace? ¿Se hace en laboratorio?
Sí, lo que hacemos es, bueno, degradar toda la materia orgánica.
¿Es lo que le llaman ustedes limpieza química? ¿El paso uno, digestión de la matriz?
Sí.
Bien.
Sí. Sí, eso. Lo que hacemos es desintegrar todo, dejando los microplásticos lo más intactos posibles para luego, bueno, verlos en el microscopio y detectarlos.
Ahí está. Bien. Bueno. Vale entonces la pena que quienes nos están escuchando por allí conocen o tienen en la familia alguien que está justamente dentro de la, digamos, de la población que podría proporcionar en definitiva su leche materna para este estudio. ¿Cómo se comunican? Eso es importante, ¿no? ¿A través de qué mecanismos se pueden comunicar con ustedes para, bueno, tomar contacto, ponerse de acuerdo en los protocolos necesarios y ir, en definitiva, ustedes al encuentro de esas personas?
Pueden comunicarse con nosotras por Instagram, que es microplásticos.lh.
LH. Microplásticos.lh.
Sí, a nuestro WhatsApp, 091-920-447.
Vamos de vuelta, 091.
920-447. Y nos pueden también escribir por correo electrónico a microplásticos.lh@gmail.com.
Ahí está. Es importante decir, Lucía y Ricardo, que también ahí hay un manejo muy cuidadoso de los datos, ¿no? De quienes participan, que en este caso, que ustedes recogen, porque decíamos no solamente es esa muestra de leche materna de mujeres uruguayas mayores de 18 años, sino que además, bueno, hay un cuestionario, hay una conversación, una serie de preguntas que se hacen, ¿no? Como bien explicabas antes. Toda esa información es manejada con mucho cuidado a los efectos del estudio y queda en ustedes, digamos, no importa tanto la identidad de la persona, sino la materia y, claro, y la información que permite entender y darle contexto a esa muestra que ustedes tomaron, ¿no?
Sí, de hecho, solo hay una de las integrantes que va al domicilio de la mujer, que es Fabiana, después Carmina y yo, como vamos a analizar las muestras, para mantener todo bien, sumamente objetivo, nosotras no sabemos de quién es la muestra. Fabiana va a ir al domicilio de la mujer, le va a asignar un código que solo Fabiana y la mujer sabrán.
Sí.
Y ese código se le asignará, a su muestra y a los datos de la entrevista, que también solo lo sabrá Fabiana. Carmina y yo recibiremos el tarrito con la muestra de leche, que solo son 10 mililitros, y eso lo analizaremos, pero es el código. Nosotras no sabemos quiénes son ni lo vamos a saber.
Bueno, dimos los detalles principales de las mujeres que pueden entrar dentro de las condiciones que ustedes necesitan. Hay una serie de motivos que podrían excluirlas, quizás no vamos a entrar en eso porque son unos cuantos, pero eso va a surgir, obviamente surge del contacto, ¿no? Una vez que ustedes entran en contacto con esas mujeres, podrán ver, analizar según el caso si por algún motivo no están en las condiciones que ustedes necesitan para esas muestras, ¿no? Pero sí recordemos entonces, mujeres que hayan nacido y residen en Uruguay, mayores de 18 años, que se encuentren amamantando, que estén cursando el puerperio tardío, es decir, a partir del día 11 hasta el día 42, posparto, ¿no? Esas son las condiciones fundamentales, ¿no?
Sí, y el puerperio alejado. Está dividido, lo tenemos que cambiar, pero sí, en total sería del día 11 al año posparto.
Ahí está. Bueno, ¿y cómo intervienen las distintas disciplinas, tus colegas, tus compañeras, estudiantes de las otras facultades, ¿no? Porque yo estaba pensando que hay un trabajo obviamente muy importante que sucede en el laboratorio, ¿no?
Sí.
¿Ese es territorio sobre todo de los químicos o...?
Sí, de química y ciencias.
Química y ciencias participan, ahí está. ¿Y medicina dónde entra?
Medicina es Fabiana, que es la que, la que va...
La que va a tomar las muestras.
Sí, hace las entrevistas, y...
Ahí está. Bien. Está bueno esto de trabajar así en equipo con estudiantes de otras facultades, ¿no? ¿Estás en un proyecto de este tipo? Sí.
Sí. Así interdisciplinarios, solo estuve en un proyecto, pero nada que ver a este. Fue una semana el proyecto que tuve. Es muy bueno porque, a pesar de que aún no hemos entrado en toda la parte de, el tratamiento de la muestra, pero sí hemos estado en esta parte de hablar con las donantes, todo. Ha sido un buen intercambio entre las distintas disciplinas, porque cada una ve las cosas desde la forma que aprendió, y eso está bueno, muy bueno. Encima los cerebros funcionan totalmente diferentes, totalmente.
Está bueno eso.
Sí, sí. Yo como química te puedo decir, yo soy muy, blanco-negro, y por ahí Fabi y Carmina, que son más... No sé, es como que investiga más y me abre la mente. Está bueno.
¿Está de acuerdo, profe, sí, Ricardo?
Es la lógica de lo que va a ser la vida profesional en el futuro, va a ser eso, ¿no? Tener que intercambiar con personas con formaciones diferentes, y la clave es eso, encontrar un lenguaje común para empujar un objetivo concreto y que todos aporten y sumen. Yo creo que es el mejor ejercicio que pueden tener, cuanto antes mejor.
Bien, buenísimo. Bueno, como ven, es un proyecto súper interesante que surge entonces, como explicaba bien Ricardo, de las estudiantes y que vamos a esperar. ¿Hay un plazo ustedes que se han fijado para el proyecto en sí, o en buena medida depende mucho de la respuesta de voluntarias?
Y en principio depende de las voluntarias, pero aspiramos a diciembre o principios del año que viene ya estar al menos terminando y procesando los resultados para publicarlos.
¿Hay una cantidad, por ejemplo, de muestras a alcanzar que necesitan?
Aspiramos en principio 80, pero también tenemos otro número, que sería 200, que es bastante más grande.
Ambicioso.
Pero, sí. Pero esperamos cumplir con eso también.
Con el panorama más diverso en cuanto a departamentos del Uruguay, sí, posible, ¿no?
Sí, sí, sí. En todos los casos siempre aspiramos a todo el Uruguay. Estamos buscando siempre de todos los departamentos. Pero lo que varía sería la cantidad de muestras.
Bien. Bueno, vaya que desafío, lindo desafío, que bueno, supone a nivel también aprendizaje, algo, una experiencia también súper valiosa, ¿no? Para ustedes. Hay difusión en todo el país, también, más allá de la que están haciendo ustedes directamente, ¿los están acompañando de alguna manera a nivel de la salud pública o todavía hay que hacer más esfuerzos?
Estamos esforzando.
Necesitan más esfuerzo, sí, de difusión.
Todo el que se pueda.
Todo el que se pueda.
Hemos logrado sumar socios estratégicos en toda la parte de difusión, muchos colegas periodistas que nos están dando una mano bárbara tratando de conectar, aparte de las iniciativas del grupo de las muchachas investigadoras que están haciendo su trabajo de hormiga, contactando intendencias, divisiones de salud de los distintos departamentos, lo que ha justamente dinamizado y permitido conseguir el número que hoy día tenemos. Pero así todo nos está faltando, concretamente, en el norte del país. Sí. Artigas, que consolida unos casos que quizás estén escribiendo en estos días, está faltando Rivera, está faltando Tacuarembó.
Sí.
¿No? Por dar concretamente departamentos de lo que nos está faltando números para fijar. En los demás va creciendo, estamos ahí cerca del objetivo, pero bueno, estamos un poco lejos, sobre todo en estos departamentos que acabo de mencionar.
Ahí está. Bueno, algo en el comienzo, quizás ya tuvimos como pista, pero en el final, ¿qué preguntas ustedes sienten que es importante que un estudio de estas características les permita responder, ¿no? ¿Cuáles son esas grandes preguntas para las cuales ustedes están buscando o van a buscar respuestas, ¿no?
Bueno, en principio, saber si hay microplásticos.
Saber si hay, sí.
Es la interrogante principal. Después, bueno, eso, ver si influye el estilo de vida de la mujer, dónde vive,
cómo se alimenta.
Claro, porque eso, se ha visto que ultraprocesados, por ejemplo, tienen una alta presencia de microplásticos.
Los productos ultraprocesados, sí, ya se han estudiado, hay más presencia de microplásticos, sí, que otro tipo de productos.
Sí.
Alimenticios.
Sí. Entonces eso es el comparar y bueno, ver todo eso, responder esto y esperar que bueno, que sea un proyecto que apunte a un estudio posterior que ya busque estudiar cómo afecta la salud, que todavía no se ha visto, no se ha estudiado mucho.
Uh-huh.
Igual quiero aclarar algo, que independientemente de los resultados que tengamos, nunca vamos a desaconsejar la lactancia, ya que es muy beneficioso tanto para la madre como para el hijo. Así que eso, por más que encontremos microplásticos, por más que sean alta concentración o que hayan unas posibles problemáticas en la salud que todavía no se sabe, igual los beneficios que trae la lactancia son mucho mayores. Siempre lo van a ser.
Conversamos estos minutos con Lucía La Rosa Antunes, estudiante de tercer año de Facultad de Química, con Ricardo Facio, profesor de Física en la Facultad de Química, profesor grado 5. A los dos muchas gracias por su visita esta mañana aquí a Radio Uruguay. Buena suerte con este proyecto. Y vamos en el final solamente a recordar, dijiste tres formas de comunicarse con ustedes, pero vale la pena repetirlo, por ahí alguien se enganchó en el camino. Les pueden escribir por Instagram, que es bien fácil, era
microplásticos.lh.
Ahí está, acuérdense la palabrita maldita, microplásticos.lh. Pero clave, maldita pero clave en esta investigación. Y después hay un teléfono que es otra vez, vamos a decirlo,
091 920 447.
Bueno, ahí tienen dos buenos caminos para comunicarse. Muchas gracias, Lucía, Ricardo.
Muchas gracias a ti.